Buen día, profe.
Buen día, espero que todo funcione. No somos muchos. Pensé que llegaba tarde, pero veo que no. Bueno, primero que nada, y como habitualmente les voy a decir, si tienen algún tipo de pregunta o consulta, algo que tenga que ver con aspectos meramente formales, vamos a aprovechar este momento inicial y que somos tan poquitos para que tengan oportunidad de plantearlas. Bueno, a juzgar por el silencio.
Buen día.
Buen día.
Buenos días, profesor.
Supongo que no tienen ninguna duda, ni consulta, ni problema. Ni bien. Vuelvo a reiterarles lo que ya les puse, creo. O les dije, ¿no? Si hubiera entre ustedes alumnos anteriores a perdón, al 2020, no olviden de hacer el trámite que tienen allí explicado cómo hacen y enviarnos el comprobante, ¿no? Para que sepamos a qué generación pertenece. ¿Estamos? Bueno, vamos a intentar cumplir con lo que les había anunciado. Como son muy poquitos, van a ser ustedes los mensajeros con el resto. ¿Se acuerdan? Que vamos a intentar considerar hoy y el lunes el manifiesto. El miércoles intentaríamos hacer un ejercicio grupal, aunque me temo que el grupo sea uno, porque son tan poquitos que con un grupo solo no.
Lo que pasa que se acumuló su control, bueno, de este fin de semana, el domingo Historia del Derecho a las 6 de la tarde, parcial, que para algunos es el último, porque, por ejemplo, yo la hago semipresencial, porque yo elegí los sábados para por lo menos tener clases los sábados y no sabía que era, no, que era así el régimen de una vez cada 15 días, no sabía yo eso, no importa. Pero bueno, se juntó eso, ideas, historia, y después el 22, el martes, personas.
Buah,
Entonces,
ya me
claro.
acuerdo, pero yo voy a ser bueno, yo voy a ser bueno porque ya les dije que la semana que viene, el viernes, no vamos a tener encuentro para que ustedes puedan estudiar.
Y preguntas suavecitas de Meli, por favor. Suavecita.
Y segunda cosa, el lunes de la semana que tienen el parcial, sí tenemos un encuentro solo para atender eventualmente todas las consultas, reclamos, angustias, insatisfacciones, protestas, quejas
Bueno,
y demás. Y el miércoles lo tienen
okay.
libre y el viernes nos ven por última vez. Y si quieren, ni siquiera me ven, porque yo voy a estar, pero ustedes van a estar escribiendo en otro lado, en EVA, ¿se acuerdan? O poniendo cosas en EVA. Pero les prometemos que yo espero poderlo hacer la semana que viene, a más tardar, que ustedes van a tener una idea más precisa de cómo va a ser esa prueba final, bueno, para la semana que viene, ¿no? La otra cosa es que no me están ustedes preocupando, porque yo sospecho que ustedes hicieron pruebas y escritos en la vida. O sea, no, yo no voy, no, al contrario, vamos a retroceder, no vamos a usar, van a ser escritos como hicieron desde que iban a la enseñanza primaria, cuando los maestros les hacían dictados o
Claro,
redacciones.
la historia es cuánto usted, a mí me encantaría que usted nos dijera más o menos cuánto usted pretende, no, cuánto entiende que es admisible una respuesta con, yo qué sé, 6, 7, 10 renglones está, para usted es una carilla, para usted es un libro, o sea,
No, eso ya les
¿qué es lo que
dije
a
que no.
usted le parece como
Si
lógico?
alguno
O sea, no
escribe
una
un
oración,
libro,
obviamente, ¿no?
a los libros les ponemos deficientes sin abrirlos, porque además son un atentado contra falta de solidaridad, ¿no? Porque si escriben muchas pruebas, no vamos a
No,
poder
pero es
corregir.
una forma de decir, ¿cuánto estima
Había
usted
un
que es algo
profesor,
lógico? Sin
había.
engordarlo tampoco, ¿no? Porque para payar estamos todos, pero sin engordar la respuesta, ¿no?
Bueno, por eso había un profesor que ustedes ya no conocieron porque era un profesor muy prestigioso a mediados del siglo pasado, el Instituto Vázquez Acevedo, que tenía un sistema infalible para poner calificaciones. Si el escrito no pasaba por debajo de la puerta de una habitación, o sea que era medio gordo, ese ya no pasaba. Y los que
Ahora.
pasaban por abajo los leía y los corregí. Ya tienen un antecedente. Voy a hacer lo mismo. Voy a ver si pasan por abajo De la puerta, no, no es un problema de escribir mucho, es un problema de mostrar en lo que escriban que leyeron. Eso es lo
Ahí
más
está.
importante. Porque ustedes saben, yo ya les dije que yo tengo, no porque quiera y no porque me lo haya sugerido Hobbes, sino porque ustedes trabajan en Eva y Eva es una máquina de espionaje implacable. Decir que yo no la uso como espía, porque si quisiera, yo puedo ver en el caso de cada uno de ustedes en qué unidad entraron, qué carpeta abrieron, qué documento escucharon o vieron. Y me ha pasado, Julián está más avezado que yo en todo esto, que he descubierto que hay alumnos que han cruzado o pasado, no, no este año porque todavía no hice la investigación, pero en años pasados sí la hice, todo el curso y ni siquiera abrieron el programa, ¿no? Ni siquiera. De hecho, la Eva me dice con qué frecuencia entran ustedes, ¿no? Entonces yo ya sé que algunos de ustedes hace como 3 semanas que ni pasan por Eva, ¿eh? Pero bueno, esa es la realidad triste de la cosa, ¿no? La herramienta esta tiene eventualmente muchas virtudes que no
O sea,
sabemos nosotros.
profesor, perdóneme. Entonces, bueno, si uno contesta, yo le estoy poniendo un extremo, ¿no? Y no sé si va a ser mi caso porque yo no sé qué puedo llegar a escribir de todo esto. No sé. Claro, obvio, no lo sé. Obvio, cuando uno hace un múltiple opción, elige, como decíamos la otra vez. Y también hay acompañado una asociación de ideas, que obviamente en el múltiple opción no se pone en práctica porque obviamente es para marcar una y siguiente, ¿no? Pero todo cerebro hace una asociación de ideas, para mal, para bien, pero se hace. Entonces usted con una frase puede estar satisfecho si esa frase, bueno,
Bueno, una frase puede ser escasa,
ahí está.
pero nosotros ya le sugerimos, aunque todavía no está claramente definido, que si hubiere 2 temas a desarrollar, cosa que todavía no está definida, no usaren más de una carilla para desarrollar el tema. Eso ya les da una idea, ¿no?
Sí,
Así que
ahí está.
eventualmente hay que usar una página Word de los 2 lados. Si hubiera 2 preguntas, eventualmente puede haber alguna variación si cambiamos el número de los temas a tratar. Lo que ya les dijimos, y nos vamos a intentar mantener en eso, es que sea cual sea la respuesta que ustedes tengan que dar, tema que tratar o pregunta que responder, va a haber necesidad de tener presente más de una lectura. O sea, no va a haber preguntas que digan, ¿qué dice Maquiavelo sobre tal cosa? Pero eventualmente sí comparar Maquiavelo con otra lectura, o eventualmente, ¿no? O sea que todas las preguntas o los temas van a implicar que haya necesidad de comparar o eventualmente de tener en cuenta lo que más de un autor dijo, porque es la única manera que tenemos de cumplir con lo que impone el reglamento, ¿no? De que la prueba final sea sobre la totalidad de las unidades tratadas. Y a la vez, con esta realidad de que van a tener ustedes solo 1 hora y media para trabajar o menos, y van a tener que hacerlo escribiendo en las teclas de la computadora. Yo lo que les pido, salvo aquellos que tienen cualidades en los dedos realmente dignas de admiración, es que no usen los celulares, porque yo no sé cómo hacen para escribir a gran velocidad en un teléfono celular. Buah. Pero ustedes saben mejor que yo cómo pueden trabajar bien, pero no deberían ponerse demasiado nerviosos. No es lo más grave que les va a pasar en la vida
Entonces
una
dijimos que
prueba
lo
final.
hace, se dijo entonces que lo hacemos en un Word y lo enviamos como si fuera una tarea. ¿Es
Sí,
así? ¿Va a haber un campo para enviar?
algo parecido, exacto. Pero tienen que acordarse que tienen que hacerlo porque esto se va a cerrar automáticamente. Yo ya no voy a poder hacer
Bueno, por
nada.
eso deberíamos saber exacto cómo va a
Y
ser el
bueno,
mecanismo,
y
porque
ustedes
ahí sí
saben.
yo la puedo pifiar,
Sí,
porque si
por
no sé cómo
supuesto.
mandarlo, o sea,
Bueno,
no.
va a ser todo a través de Eva. Como te dijo Julián, o pueden escribir
Está.
en Eva o pueden
Será
escribir
entonces
en
como una
Word.
tarea, como
Ahí está.
hemos hecho tareas
Ahí
para
está.
otras materias y hay que
Bárbaro.
enviarlas en un
Ahí
campito que
está.
dice enviar tareas. ¿Será así?
Ahí está. Y esto, como se cierra automáticamente, ¿no? Los que estén trabajando allí y no hayan terminado, les van a ser enviada la tarea sin terminar, pero todo lo que hayan avanzado, y los que lleguen tarde, llegan tarde. ¿Tá? Por
¿Será
tanto, no
entonces
se
una
puede.
hora y media? ¿La hora y
Y
media?
bueno, es lo que me dieron, y con 1 hora y media soy generoso, porque me dieron menos, ¿verdad?
No,
Porque
no.
nosotros tenemos
Con una hora y
que
media va
retirarnos
bien.
5 minutos antes para que vengan los que pasan después a otro grupo. Pero sí, claro, 1 hora y media, ¿no? 1 hora y media es la
Claro.
idea. Bueno, ahora
Arturo,
tenemos que
solo
tratar. Sí.
un solo comentario para que se quede tranquila Georgina también. Seguramente el previo al examen, perdón, al
Sí.
parcial, vamos a, en la clase también que tengamos para evacuar consultas y demás, podemos mostrar cómo queda configurada la tarea en
Ah,
EVA
bueno.
para que ustedes
Da.
vean ahí, se queden tranquilos, ya sepan los pasos y demás.
Exacto,
No,
porque
no,
sería
ustedes saben
horrible
que EVA es muy
escribir.
intuitivo y en general no hay problemas con eso, pero está bien que lo expliquemos antes. Y la otra
Sería
cosa.
bueno escribir bien. Embocarle a las respuestas, todo perfecto, embocarle no saberlas, perdón,
Sí,
y no poder mandarlas, me mato.
el embocarla
Creo que
parece
Cristina
caer para el lado del azar.
sí, está fijada en las múltiples opciones y quiere embocar. No,
No,
acá
no
va
sea
a tener.
malo, profesor, ojalá uno pudiera, no sea malo.
Bueno,
Si
y lo otro
pudiese
que.
embocar. Yo siempre les digo a los estudiantes que pongan a los hermanitos menores a responder, que probablemente les salga tan bien o mejor
Sí,
que. Pero
nada, eso
ahora
se
no,
puede
ahora
embocar.
tienen que escribir. No hay
Es
vuelta que dar.
imposible embocar a todas, es
Eso es
imposible.
verdad. Lo otro que les quería comentar es que Arturo ya tuvo la generosidad de subirles ejemplos de preguntas a Eva. En la primera parte de Eva, tienen, al final de la primera parte, tienen ejemplos de preguntas posibles, no van a ser esas, obviamente.
¿A dónde? Perdóname.
Bueno, en
En la
la
primera
parte.
parte,
El
después
último
de donde.
punto que aparece dentro del módulo inicial, antes de la unidad 1.
Ah,
Ejemplos de
yo no la
preguntas
vi.
para escrito final o exámenes. No son esas, entiendo que no son preguntas
Claro,
comparativas.
son
Las que nosotros
guía.
vamos a poner van a ser seguramente comparativas, pero allí tienen un listado interesante para ejercitarse. Yo lo que les recomiendo es que usen 1 hora y 20, 1 hora y media de sus vidas y prueben, ensayen escribir una respuesta de esas. Agarren una al azar y intenten responderla en ese tiempo, a ver
Al
cómo les
final
va.
de la unidad 1, dices que está,
Antes de la
sí,
unidad 1.
antes de la unidad 1, ¿está?
Bueno, ahora sí nos tenemos que meter en el asunto concreto porque nos queda cada vez menos tiempo, ¿se acuerdan? Y ahora, sí, perdón.
Más o menos, para saber por los temas de tiempo, para saber cómo manejarme, ¿se sabe cuántas preguntas más o menos van a hacer?
Yo lo único que les digo es que les voy a asegurar que el tiempo les va a dar. No somos tan perversos. Desearía hacerlo, ¿eh? Pero no lo soy,
No
lamentablemente.
tan.
No tan. Entonces yo les aseguro,
Me preocupa el tan.
les aseguro que lo van a poder responder. Pero no te puedo dar una respuesta a lo que tú me preguntas porque todavía no lo acordamos definitivamente, ¿verdad? Pero seguro que no van a ser más de dos. Y es seguro, y lo que es probable es que incluso ustedes puedan elegir no responder algo. O sea, que haya la opción de excluir alguna cosa y tratar de responder alguna, una o dos, no sé. Eso tenemos que todavía definirlo. Y también es probable que el azar les dé las preguntas. Esto es, que haya un conjunto y que la máquina, esta, que es mucho más mala que yo, no los distribuya parejamente, sino que a alguno le toque alguna y a otro le toque otra, ¿verdad? ¿Queda más o menos claro? ¿Eh? Bien, por tanto, no es algo pavoroso ni aterrador y puedo asegurarles que lamentablemente en la vida de ustedes van a ocurrir muchas cosas más graves y serias que una prueba final de historia de las ideas o ideas jurídicas, como le ponen a políticos jurídicas, como le pusieron a. Bueno, y ahora nos vamos a meter con el manifiesto comunista, que es lo que tenemos que tratar. Y yo espero que lo hayan empezado a leer, lo que facilitará que haya preguntas o algún diálogo o alguna consideración. ¿Se acuerdan? Este es el primer caso en el curso, porque no es eventualmente el primer documento de este tipo que ha habido en la historia. Hay muchos más viejos documentos de este tipo, pero no los hemos considerado, y por supuesto que esos muchos de estos documentos parecidos, que esto es panfletos o ¿cómo se puede decir? O discursos que presentan eventualmente las intenciones y propósitos de una, un grupo humano, se pueden encontrar desde tiempos remotos. Pero este en particular tuvo un grande impacto y es el primero que nosotros vamos a ver, ¿no? De estas características. Esta es una especie de declaración pública de un grupo que ustedes saben, yo les puse algunos comentarios ya en el foro, me parece, en todos los grupos lo puse, me queda algo más por agregar, pero no mucho más. Es una declaración pública de un grupo que era un grupo, en realidad, es curiosa la presentación del manifiesto, ¿no? Bueno, ustedes eventualmente ya pudieran sospechar que Marx tuvo esa formación diversa que él mismo le contó y que se desempeñaba para ganarse la vida como periodista, tenía habilidades como escritor, ¿verdad? Y gustos literarios y cultura clásica. Entonces, en la redacción del manifiesto, esto aparece de muchas maneras, ¿no? Desde la ironía a la sátira, desde los pasajes desafiantes a las sentencias impactantes, ¿verdad? Pero cuando ustedes lo leen, lo primero que tienen que tener presente es que esta declaración pública es la de un grupo de algún centenar de exiliados, la inmensa mayoría de ellos artesanos que andaban corriendo porque la situación en lo que hoy es Alemania y que en aquel momento no tenía unidad nacional, sino que era un conjunto de algunas decenas de principados, monarquías y demás, muy alejadas de aceptar además las reformas liberales que habían estado ocurriendo en otros lugares de Europa desde fines del siglo XVIII, ¿no? Y a partir del impacto de la Revolución Francesa en particular, y muy alejadas de toda concesión democrática, que será muy tardía, ¿no? En el conjunto de Europa y particularmente en Alemania, estaban entonces desparramados en el exilio en diversos lugares de Europa, eventualmente agrupados, pero nunca habían puesto de manera clara y común a todos el tipo de propósitos o intención que tenían estos exiliados, ¿verdad? Y este manifiesto justamente cumple esa función y se presenta como manifiesto de un partido, esto es de una corriente ideológica o de opinión, porque los partidos políticos estrictamente estaban empezando a aparecer, ¿no? Y sería extraño que el Partido Comunista fuera el primero en aparecer, no lo fue. Pero es una especie de manifestación proto, aparición, porque además tiene una característica que seguramente si alguno pasó los primeros renglones le habrá llamado la atención, ¿no? Una característica curiosísima, que por supuesto tuvo el movimiento comunista en la mayor parte de su historia, pero no en toda su historia, pero sí en esta etapa inicial. Y es que era un movimiento supranacional, internacional, ¿no? Incluso creo que en la traducción, hay muchas traducciones del manifiesto comunista y las que yo les puse porque estaba digitalizada probablemente no sea la más vistosa y la más linda, voy a ver si el año próximo puedo digitalizar alguna otra, pero si ustedes miran nomás, el manifiesto tiene cuatro partes, ¿no? Y antes de las cuatro partes tiene una breve, ¿cómo se puede decir? Introducción, ¿verdad? En donde los autores presentan la obra de un modo que a alguno de ustedes le puede haber producido cierto pavor, porque se presentan como el fantasma que recorre Europa, ¿no? El fantasma del comunismo. Bien, incluso se ha discutido cuán antiguo es este, ¿no?, término comunismo, tiene antecedentes en el pasado, pero en la lengua alemana, ¿verdad? Era en realidad un término de uso muy, muy reciente, ¿verdad? Había muchas otras corrientes que tenían una situación parecida a esta Liga de los Comunistas y de los Justos, que van a ser las dos agrupaciones que, en fin, para las cuales Marx y Engels redactarán este manifiesto, pero lo cierto es que era un término entonces que ya se estaba como adjetivo, se estaba usando en lengua alemana desde algunos años antes a la redacción del manifiesto, ¿verdad? Y por supuesto, el manifiesto, saben ustedes que se trata de una declaración pública, de una presentación, si ustedes quieren, pública, y de un panfleto, sobre todo. ¿Sí? Esto quiere decir que no es una obra con pretensiones teórico-científicas, ¿no? Como lo va a ser el Capital, o como lo fueron algunos, o la crítica a la economía política de la que ustedes leyeron el prólogo. Esto quiere dirigirse a un público diverso, ¿verdad? Y por esa razón, al fin de esa pequeña introducción, dicen que este manifiesto será publicado, lo que realmente va a ocurrir, pero no de inmediato, en inglés, francés, alemán, italiano, flamenco y danés, lo que es un indicio de que se trataba ya este supuesto partido de una, ¿cómo se puede decir?, de una organización cosmopolita, internacionalista, no nacionalista, ¿verdad? Se dirigían a personas de diversas lenguas desparramadas en Europa, y van a ver que también en América, lo que va a ocurrir y posteriormente en todo el planeta, ¿verdad? Pero esto escapó eventualmente a la redacción misma del texto, y es un proceso que sobre todo va a adquirir auge en la segunda, o hacia fines, diríamos, del siglo 19, ¿no? Y desde entonces, y durante el siglo XX, en una escala ya planetaria, llegando a ser uno de los panfletos más distribuidos y vendidos, eventualmente difundidos en la Tierra, ¿verdad? Creo que en alguno de los textos complementarios que ustedes tienen la indicación de las primeras traducciones a diversos idiomas, ¿no? Incluido el castellano, el español. No la recuerdo de memoria. Van a ver que algunas traducciones fueron muy, muy rápidas, pero otras tuvieron que esperar hasta fines del siglo XIX, ¿no? Y como hubo una abundancia de traducciones, creo que esto no se manifiesta del todo en la edición que ustedes tienen disponible en EVA, pero como hubo una gran cantidad de ediciones y reediciones, y como se tradujo a tantas lenguas, también hubo una gran cantidad de prólogos. Algunos los redactó Marx antes de su muerte, y después Engels siguió redactando, y algunos de esos prólogos, intentaron corregir elementos del manifiesto o dar interpretaciones, las interpretaciones que alguno de sus autores entendió que debían darse, en virtud de que se fueron publicando a lo largo de muchas décadas, ¿verdad? Y las circunstancias iban a cambiar. Pero bueno, lo primero que puede llamarles la atención es esta idea de un fantasma que recorre Europa, ¿verdad? Y contra la cual advierten y se alertan y protegen desde el Papa hasta los monarcas y los jefes de gobierno y las policías, ¿verdad? Que algunos han dicho que es ya una pequeña, no es del todo incierta, pero es alguna fanfarronada. Aunque los agentes de seguridad probablemente tuvieran noticia de la existencia de estos grupos exiliados y dispersos, no eran seguramente en esa época, hacia 1848, primeros meses del 48, el motivo principal de preocupación. Como ustedes saben, y ya le dijimos, poquito tiempo después de la publicación del manifiesto en alemán, van a ocurrir las llamadas revoluciones del 48, que no tienen relación con este movimiento comunista, más allá de que algunos de estas personas que integraban estos grupos participaran de ellas. Fueron revoluciones que querían realizar ideales liberales y sobre todo democráticos, ¿verdad? Y esas probablemente sí eran las preocupaciones mayores de la policía, ¿verdad? Tampoco la idea de presentarse como un fantasma es del todo atribuible a Marx y Engels, en la medida en que otros movimientos de la época también se habían presentado a sí mismos como fantasmas que asustaban a los sectores privilegiados y, como se dice, y y que estaban en el poder en Europa en ese momento, ¿verdad? Lo que en todo caso es cierto es que los propios autores del manifiesto sostienen que se ha usado esta difusa espectro de algo que se llama comunismo para, ¿cómo se dice? Para asustar, para amedrentar, ¿verdad? Como un estigma, como un nombre estigmatizante, ¿no? Y cosa que puede llamar la atención, porque probablemente eso es una historia que va a continuar en el tiempo, ¿verdad? Si ya apareció cuando era una muy pequeña fracción de exiliados de lengua alemana, ese papel del comunismo, la palabra comunista o demás, como mecanismo para asustar, no ha cesado de tener su papel, ¿verdad? Más allá de que lo observaran ya tanto Engels como Marx en aquel momento en que recién iban por primera vez a hacer una declaración pública, ¿verdad? Es hora, dice, ¿verdad? En esa introducción, es hora de que los comunistas se expongan abiertamente ante todo el mundo su modo de ver, objetivos y tendencias. ¿Estamos? Que hagan un manifiesto propio del partido para que sustituir eso que llaman los autores en la traducción que tengo acá adelante, no sé si la de ustedes dice exactamente lo mismo, ese cuento maravilloso sobre el fantasma. Esto es, se lo pintaba de todas las maneras posibles, se lo usaba de espantapájaros, pero nunca habían abierto la boca ellos, esos individuos identificados ahora como comunistas, para decir lo que pensaban y lo que querían hacer. ¿Estamos? Y por eso se va a elaborar este documento para presentarlo en una reunión, ¿verdad? Y se va a presentar en muchas lenguas, lo que ya pone de manifiesto que desde su inicio la pretensión fue no nacional, ¿verdad? Trascender las fronteras nacionales, dirigirse a un conjunto más vasto de habitantes de Europa. Y bueno, después ya descubrieron, porque no tiene mayor, como se dice, secreto, que el manifiesto se compone de cuatro partes de distinta extensión. La primera lleva por título Burgueses y Proletarios, la segunda Proletarios y Comunistas, o sea que la primera identifica lo que los autores les van a decir, que sería la oposición de clase propia de la época, ¿no? Y que eventualmente ya vieron ustedes en el prólogo, que era posterior, la que eventualmente iba a generar condiciones para que cesara la prehistoria humana, ¿no? La que acá eventualmente va a abolir la lucha de clases y va eventualmente a hacer que el Estado de alguna manera deje de tener un papel y presentar la posibilidad de que surja otra forma de organización del trabajo y sobre todo de apropiación del producto social que es el capital, que es lo central eventualmente en la obra, ¿no? La segunda parte presenta al papel de los comunistas dentro del proletariado, ¿no? Si la primera opone a las dos agrupaciones humanas que entienden los autores constituyen la oposición central del modo de producción burgués, la segunda presenta el papel de los comunistas dentro del proletariado, la tercera analiza otras, o mejor dicho, denuncia o describe en términos no ponderativos otras formas de corrientes socialistas y comunistas que no eran las de este grupo de los justos, o la Liga de los Justos, y la cuarta y última, que es muy breve, presenta la posición de los comunistas frente a otros partidos, ¿no?, de oposición. Bien. La primera parte es eventualmente aquella que empieza con alguna, esa frase impactante y eventualmente muchas veces puedan haberla visto, que resume una especie de teoría del cambio histórico y del movimiento histórico, ¿no? La historia de todas las sociedades que han existido hasta ahora, o hasta hoy, perdón, es la historia de la lucha de clases. ¿Estamos? Y después pone ejemplos de esta lucha en el pasado. Y como cada, y esto sí puede resultar interesante y puede resultar digno de ser, como se dice, considerado, porque ha dado pie con el tiempo a una cantidad muy grande de discordia. No estoy diciendo nada demasiado original, porque ustedes saben que este se le ha pasado prácticamente a todos los autores que hemos leído en cada una de las unidades previas del curso, ¿verdad? Que la recepción de las obras nunca fue, ni es, y eventualmente no será nunca unánime, y que eventualmente cada generación o casi cada generación agregue nuevas divergencias de interpretación, perspectivas, y en el caso peculiar de la obra de Marx, inclusive del manifiesto, estas discordias no solo surgen de la hostilidad de los críticos, ¿verdad? Es una obra censurada, una obra que llegará a ser perseguida, así como fue abundantemente distribuida, será también, como se dice, abundantemente, no sé, intentado que no se difunda, que se queme, o de hecho quemada, ¿verdad? No solo la hostilidad entonces. Hombre, de los críticos. Sí, perdón.
¿Relaciona con Maquiavelo eso entonces?
Bueno, podemos relacionarlo con Maquiavelo, aunque Maquiavelo no escribió un manifiesto, ¿se acuerdan? Maquiavelo estaba más cerca del manual, y esto
sí,
es una
ahí está. Se relacionan en cuanto a que no eran aceptadas las ideas.
Es verdad, al carácter o vínculo con lo infernal y con lo propio de Satanás. Hay, como se puede decir, una propaganda que sataniza o diaboliza desde el manifiesto comunista al conjunto de los trabajos teóricos de Marx, ¿verdad? Pero también la adoptaron, ¿verdad? Y fue fuente de inspiración para una serie de movimientos políticos, como eventualmente ninguna de las obras que ustedes han leído hasta ahora lo fuere, ¿no? No se puede hacer con esas obras eventualmente tan claramente el vínculo con movimientos políticos, ¿verdad? Más allá de las eventuales, ¿cómo se puede decir?, repercusiones que, como ya les dijo Julián, las obras de Marx tuvieron en la fundación de las ciencias sociales, de la economía política, ¿verdad? En el siglo XIX, ¿no? Y por supuesto, además, esos movimientos políticos tampoco fueron entre sí unánimes, ¿no? No todos tuvieron la misma opinión, ni las mismas orientaciones, ni, ¿cómo se puede decir?, hicieron el mismo uso del mar, pero es cierto que muchas se reconocieron como reflejadas en el manifiesto, lo usaron como documento que explicaba de algún modo sus propósitos y aspiraciones, y en un grado eventualmente, no sé cómo decirlo, mucho, mucho mayor que cualquiera de las obras que previamente leyeron. Muchas de las que ustedes previamente leyeron las podemos asociar a algunas de las grandes ideologías del mundo moderno, hasta el día de hoy, pero no es de un modo tan notoriamente, como se puede decir, claro, como puede ser en el caso de este manifiesto en particular. Bueno, tiene entonces cuatro partes. La primera, yo les dije, se titula Burgueses y Proletarios, y que empieza con aquella frase eventualmente tan mencionada, ¿verdad?, de que la historia de todas las sociedades, es una generalización vasta que intenta comprender el movimiento de toda la historia humana que han existido hasta hoy, es la historia de la lucha de clases. Y lo que en el segundo párrafo, si le prestan atención y lo tienen delante, verán una cosa llamativa que ha traído discordias de interpretación, ¿verdad? Porque si ustedes la leen, verán, voy a leerla muy rápido, dice: libre y esclavo, patricio y plebeyo, señor y siervo, maestro y oficial. ¿Se acuerdan que ya Marx, en el prólogo, que es posterior, que leímos, había dicho que había una sucesión evolutiva de modos de producción, que van acompañadas eventualmente de las luchas entre estos agrupamientos sociales que acá Marx y Engels enumeran, ¿verdad? Opresores y oprimidos se encontraban enfrentados en continua contraposición y llevaban a cabo una lucha ininterrumpida. ¿Se acuerdan que ya les dijimos que hay una peculiaridad acá para ustedes en las lecturas que han hecho, puesto que el conflicto en la teoría de Marx y Engels no es algo propio del estado de naturaleza y está excluido o atemperado eventualmente por la construcción de las instituciones de la vida común, de la vida colectiva, sino que está metido dentro, ¿no? Está en la barriga y en el corazón de la vida social, ¿verdad? Llevaban a cabo una lucha ininterrumpida, hora encubierta, hora abierta, a veces no del todo visible, a veces espectacularmente manifiesta, ¿verdad? Una lucha que en cada caso terminaba, fíjense qué parte interesante y problemática, ¿no? Capaz que, no sé si Marx y Engels lo tuvieron del todo presente cuando la redactaron, pero quizás sí, porque ¿qué dice acá? dice al final de este párrafo, que en cada caso terminaba con una transformación revolucionaria de toda la sociedad. ¿Se acuerdan que en el prólogo también él había dicho de que había, ¿no?, instancias revolucionarias que introducían eventualmente cambios muy importantes? Pero ¿cómo termina este párrafo? Dice, miren, son dos las eventuales alternativas que profetizan o predicen, ¿verdad? Una sería la transformación revolucionaria de toda la sociedad. No explican qué es revolucionaria acá, pero un gran cambio que afectaría a la sociedad entera, ¿verdad? O la otra alternativa, con el hundimiento conjunto de las dos clases en lucha. Fíjense qué aspecto interesante y eventualmente ominoso, ¿no? Capaz que alguno tuvo una mala noche. Porque la verdad es que la lectura predominante, podemos decir que fue la lectura esperanzada. ¿Se acuerdan? De algún modo creo que nosotros dijimos que Marx podría ser visto como un, no sé cómo decirlo, como un teórico, un filósofo de la emancipación humana. Lo es a lo largo de muchas de sus obras, ¿verdad? Y además él decía que lo podía llegar a sustentar en lo que ya Julián les dijo la vez pasada, ¿no?, en una ciencia de la historia y de los cambios sociales, ¿verdad? Ya no diría de la política, porque la situación o punto de vista que Marx tendrá sobre la política es eventualmente mucho más complejo o menos claro y ha sido objeto de muchas disputas, ¿no? Porque sabemos que Marx se ocupó de algún modo prácticamente de la política como dirigente, por ejemplo, de las primeras internacionales obreras, pero a su vez ha habido una lectura que ya creo que Julián le presentó la clase pasada, que suele hacer una interpretación, ¿cómo se puede llamar?, determinista, ¿no?, de los textos de Marx, y sostener que las cosas van a ocurrir así con prescindencia de lo que los humanos hagan, o casi con prescindencia de lo que los seres humanos hagan. Y eso haría que la política pudiera jugar un papel muy menor, eventualmente, lo que no parece ser empero compatible con otros textos del mismo autor. Pero en todo caso, acá sí, ya nos plantea ya este problema, ¿no? Porque las alternativas son dos, y dos muy distintas, ¿no? Uno sería que realmente ocurra ese cambio revolucionario que se enuncia de la sociedad, y que, como ustedes vieron en el prólogo, debería ser en todo caso un cambio que es manifestación de esa evolución sucesiva de modos de producción, ¿no? Y entonces podría tener una dirección hacia más y mejor, no sé, esa dirección que podríamos llamar optimista del progreso humano. Pero de golpe acá nos aparece lo otro, el abismo, ¿no? En el siglo XX esto tuvo manifestación sobre todo en un movimiento intelectual, y no solo intelectual, en Francia, que llevó por título Socialismo Barbarie, porque la otra alternativa es el hundimiento conjunto de las dos clases en lucha, ¿no? Esto es, no necesariamente, aparentemente acá, ¿no?, si bien la intención del manifiesto es justamente llenar de optimismo respecto a su misión y prodigioso papel emancipante de los comunistas y del proletariado como clase social, ya al fin del segundo párrafo, del primero de los apartados o capítulos del manifiesto o declaración pública, se enuncia esta segunda opción, eventualmente mucho menos considerada, ¿no?, mucho menos advertida, la posibilidad de una especie de colosal fracaso mutuo, ¿no?, de un hundimiento conjunto de las clases en lucha, lo contrario eventualmente a la sucesión evolutiva y transformadora hacia más y mejor de modos de producción. No sé, Julián, si tú querés hacer algún comentario o algo.
No, simplemente sí, reafirmar eso, que en realidad esa alternativa es la que menos tenemos en cuenta muchas veces al indagar los textos de Marx, o bueno, justamente muchas veces asumiendo esta posición más progresiva, más evolutiva, en el sentido de la fe en el progreso y en que el futuro siempre sería mejor eventualmente que la situación actual y la situación pasada. Esa concepción más teleológica, ¿no?, finalista de la historia, desde la cual muchas veces se lee el marxismo. Esta mirada en realidad sí no, nos rompe un poco con ese automatismo o esa, sí, ese automatismo evolutivo de la historia, y en realidad también le asigna como mucho más peso a la voluntad humana, porque justamente si uno se toma demasiado en serio esto de la teleología histórica, es decir, que la historia va orientada y tiene un camino, ¿no? Y sigue un trillo hacia algún futuro mejor. Y eso es algo inevitable, es decir, sería cuestión de tiempo, de esperar que eso pase. Si uno se toma demasiado en serio eso, en realidad uno perfectamente, el proletario incluso podría sentarse a esperar a que eso pase, ¿no? Y en realidad, atrás de estos escritos de Marx está la propuesta, ¿no? Y el llamado a la movilización, ¿no? A que es el hombre, el ser humano, el que tiene en sus manos la historia, ¿no? Entonces, bueno, están combinadas de alguna manera y no siempre resueltas, quizás, del todo, o las lecturas posibles de Marx en este sentido.
Otro aspecto a tener en cuenta, porque probablemente haya una distancia grande con cómo nosotros eventualmente hacemos frente a nuestras experiencia vital, ¿verdad? Es que en el manifiesto todavía aparece, porque era el modo eventualmente predominante aún en el siglo XIX, manejada como para la redacción, ¿verdad? Aportes que venían de lo que nosotros hemos fraccionado en disciplinas académicas, ¿no? La historia, la sociología, la economía, e incluso consideraciones éticas, que hay muchas a lo largo de la redacción breve de este manifiesto, ¿no? Y que están profundamente, como se puede decir, unidas, no separadas unas de otras, ¿verdad? Es una concepción que tuvieron estos autores, no solo ellos, muchos otros del siglo XIX, y que eventualmente ya no solemos practicar de esa manera y por tanto puede desconcertarnos en esta declaración o programa, ¿verdad? Que es, como les dice, un programa que dice que, bueno, que la historia es movida y el cambio se produce por la lucha de clases y que la lucha de clases es definida fundamentalmente en términos de la relación que los individuos tienen con los medios de producción. Él en realidad les dice, o ellos, perdón, porque son dos los autores, que las divisiones o gradaciones de las posiciones sociales en los modos de producción, que no son el modo de producción burgués, que es aquel que él es testigo ahora, ellos son testigos ahora y van a describir en sus obras, fue mucho más matizada, ¿verdad? Fue más compleja, pero, la sociedad burguesa moderna, el nombre burgués ustedes saben que viene de la palabra, en realidad de bourgeois, que en francés tiene un contenido no meramente de habitante de la ciudad, ¿verdad? Sino que describe un tipo de persona con ciertos hábitos sociales y formas de conducirse. De ahí viene lo de la sociedad burguesa, ¿verdad? Y que Marx dice que surge del hundimiento, la misma palabra en la traducción que yo tengo acá, que usé, que les leí cuando decía que estos conflictos podrían terminar con el hundimiento de las dos fracciones, de las dos clases, ¿verdad? Bueno, el hundimiento de una sociedad, de un modo, y que es la sustitución de un modo de producción, ¿verdad? Pero esta sociedad burguesa, de la cual Marx va a hacer una descripción que seguramente si ustedes leyeron el texto pueda sorprenderles, porque contiene en una parte, justamente en este primer capítulo de la obra, yo me atrevo a afirmarlo, pero creo que lo dice alguno de los autores que yo les puse allí como lecturas complementarias, la más grande apología que hasta el día de hoy se ha escrito sobre la burguesía y sobre su papel en la historia, ¿verdad? Si ustedes lo leen allí, se dicen cosas prodigiosas de lo que la burguesía ha sido capaz respecto a todo posible antecedente histórico, ¿no? Y eventualmente eso es lo que, a juicio de los autores del manifiesto, hará posible el fin de la lucha de clases como herramienta, motor de la historia, y eventualmente también la caducidad de esa forma peculiar, ¿no?, de dominio que sería el Estado, ¿verdad? Lo que la sociedad burguesa dice, va a decir Marx, produjo cambios muy grandes, pero no elimina los antagonismos de clase. Ha generado nuevas condiciones de opresión y de lucha en lugar de las antiguas. Y la afirmación central, eventualmente, del manifiesto, que también ha dado pie a interpretaciones muy encontradas, muy, muy distintas, y por supuesto, cuanto más tiempo pasa y cambian las sociedades, nuestros puntos de vista al respecto pueden adquirir contenidos que los autores quizá no hayan tenido, ni sin quizá no hayan podido imaginar, ¿verdad? Lo que sí dice es que esta peculiar sociedad burguesa moderna es una gran simplificadora. Simplifica los antagonismos entre las clases y parte o escinde a la entera sociedad en dos grandes campos enemigos. Esta es la se puede decir, ¿no? La aseveración central respecto a la constitución por la que el modo de producción burgués o el efecto que el modo de producción burgués tiene sobre la composición social y de las relaciones sociales de los hombres. Una gran simplificadora. Divide a los grupos o los seres humanos en dos grandes agrupamientos. La entera sociedad se escinde en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases que se enfrentan directamente entre sí y que nomina, no, perdón, que denominan los autores burguesía o proletariado. Esos son los nombres que les da a estos dos grandes grupos y no son igualmente grandes, ¿verdad? Ya lo pueden intuir ustedes y si siguieron leyendo lo van a descubrir. Hay uno que es muy grande y se acrecienta continuamente y hay otro que es considerablemente menor y que disminuye, sistemáticamente, permanentemente, ¿verdad? Y esto dice, no es que surja de la nada. Estos agrupamientos humanos tienen un pasado histórico, ¿verdad? La burguesía no nace, ya, como les había contado en el prólogo, ¿verdad? Ya estaba presente en el vientre del modo de producción previo, el feudal, en este caso, ¿verdad? Y bueno, una multiplicación de fenómenos que enumera acá, entre los cuales está la expansión y exploración de nuevos mares y continentes por parte de los europeos, es lo que va a hacer posible, ¿verdad?, la aparición de formas nuevas de producción e intercambio en el modo de funcionamiento anterior, que se llama feudal o gremial, ¿verdad? Ya no bastará. ¿Se acuerdan que les había dicho que siempre había una tensión entre las capacidades productivas que los modos de producción generaban y las relaciones de producción en las sociedades? Ya no bastaba la industria artesanal, si ustedes quieren, gremial, propia del feudalismo, para atender la demanda de mercados crecientes, nuevos, ¿verdad? Y por esa razón fueron desplazadas esas antiguas personas. Él les estaba escribiendo a ellos, la mayor parte de los exiliados alemanes que van a leer el manifiesto e integraban estas sociedades, los llamadas de los justos o comunistas, eran artesanos, artesanos, ¿verdad? Que habían sido desplazados por los fenómenos industriales y las formas nuevas de división del trabajo, dentro ya que habían eliminado el taller medieval. Y esto iba acompañado de un crecimiento de la producción y es también esta gran industria que Marx y Engels van a conocer, pues Engels era él mismo industrial, lo saben, ¿verdad? Es un fenómeno que acompaña la vida de ellos, de los que ellos son testigos, si ustedes quieren. La gran industria, dice en un pasaje, ha producido el mercado mundial, que fue preparado por el descubrimiento de América. El mercado mundial concedió un desarrollo inconmensurable al comercio, a la navegación, a las comunicaciones terrestres, y esto todo influyó en la expansión de la industria, el comercio, la navegación, los ferrocarriles y la expansión de la burguesía, ¿verdad? Que aumenta sus capitales y supera y deja atrás a todas las clases heredadas del pasado. Estamos, por tanto, la burguesía es el producto de una larga evolución precedente en los modos de producción y de intercambio y de tráfico. Y por supuesto, los dos tienen los autores, el desarrollo de la burguesía y el papel creciente que va a tener el funcionamiento de la sociedad va acompañado de cambios políticos también. ¿Estamos? Fue alguna vez un estamento oprimido, hoy en día es la clase dominante, es dominante, ¿verdad? Tiene el poder. y fíjense cómo define.
Perdón, Arturo, esto... me tengo que retirar yo. Sí, buen fin de semana.
Hasta luego. Bárbaro. ¿Qué te iba a decir? Fíjense que en el fin de este mismo párrafo que yo les leía, dice que adquieren el dominio político exclusivo en el Estado representativo moderno. El poder estatal moderno es solo una comisión que administra los negocios comunitarios de la íntegra clase burguesa. O sea que allí ya se esboza, va a haber otros pasajes en el manifiesto, esta concepción que se expone aquí de que en realidad el Estado y el gobierno es un mecanismo de opresión de clase, de manejo o administración de ese conflicto o lucha que, según los autores, está presente siempre en todas las sociedades históricas humanas, ¿verdad? A veces muy visible y a veces oculto y callado. Pero acá mismo, inmediatamente después, les va a decir, bueno, la burguesía ha desempeñado en la historia un papel sumamente revolucionario, y ha destruido todas las relaciones previas, feudales, patriarcales, idílicas. Esto todo lo dejó atrás. Incluso, ¿verdad?, llega en un momento a decir, y que esto tiene relación con lo que ya les había dicho, que era una gran simplificadora. La sociedad burguesa dice en un párrafo un poco más adelante, la burguesía ha despojado de su aureola de santidad a todas las actividades que hasta ahora eran venerables y consideradas con devota reverencia. Ha convertido al médico, al jurista, al clérigo, al poeta, al hombre de ciencia, en asalariados a los que les paga un sueldo. E incluso esto afecta las más íntimas relaciones humanas, pues todo se reduce en este sistema o forma de sociedad, o de sociedad, a una pura relación monetaria. Esto es, ahí ven ustedes como a juicio de los autores, el papel incluso de los profesionales es en la sociedad o modo de producción burgués, un papel que va eventualmente a ponerlos, a la inmensa mayoría de ellos, en el papel de lo que los autores llaman proletarios, esto es asalariados, no propietarios de los medios de producción. ¿Estamos? Y este papel, la burguesía dice más, dicen los autores del manifiesto, la burguesía no puede existir sin revolucionar permanentemente los instrumentos de producción, las relaciones de producción, todas las relaciones sociales. Otros modos de producción y otras clases dominantes en el pasado no tuvieron este papel revolucionario. Muy por el contrario, la primera condición de subsistencia de aquellas clases era no cambiar mucho. En cambio, la ininterrumpida transformación de la producción es la característica plena y propia de la época burguesa. Dice que la diferencia de todas las anteriores, una eterna inseguridad y un permanente movimiento, nada queda fijo, ¿verdad? Y esto tiene impactos no solamente en las condiciones de vida de los seres humanos, sino eventualmente también en sus convicciones, ¿verdad? En sus modos, en sus creencias, ¿no? Todo lo establecido y estable se evapora, todo lo santo es profanado. Hay otras traducciones que dicen que, como dice, que todo se transforma en el aire, todo varía, todo cambia, ¿no? Y esto se deriva de la necesidad de lograr mercados para continuar expandiéndose, y esto obliga a aumentar la explotación general de todo el planeta. Y es lo que de algún modo profetizan o vieron en una etapa muy temprana los autores del manifiesto. Por eso van a decir, ¿verdad?, que la burguesía en realidad explota un mercado que es un mercado mundial y ha configurado la producción de un modo cosmopolita, ¿no?, que influye en la producción en todos los países, ¿verdad?, y el consumo también en todos los países. Lo que puede resultar muy sorprendente es que los autores del manifiesto lo hayan percibido, o nos puede resultar a nosotros hoy difícil, ¿no?, si nos intentamos poner en la situación aquella, ¿no?, que era la descentralidad del imperio británico, la aparición de las industrias movidas por fuerzas que ya no eran humanas, y la multiplicación de los productos derivados de la reiteración y división del trabajo y la repetición de movimientos o procesos, ¿verdad? Y el carácter que tenía el Inglaterra de extraer de todo el planeta, eventualmente, o de partes muy grandes del planeta, materias primas para procesarlas en las grandes fábricas de la isla, ¿verdad? Y luego colocarlas en mercados también, de manera que podrían hacer la, no sé, la ropa con la que se vestían los habitantes del Río de la Plata, que se hacía con cueros y lanas que los ingleses traían o compraban también en el Río de la Plata, pero que sustituía la producción artesanal que había sido propia hasta entonces por una producción industrial en gran escala y eventualmente que podía venderse más barata, ¿sí? Por todo el planeta y también entre nosotros, ¿verdad? Bien, ¿y esto qué quiere decir? Y ellos ven en una etapa temprana que rompe toda frontera nacional. No es una producción centrada en los espacios de las naciones y no es un comercio que se limite al espacio de las naciones, sino que es en sí y desde el principio de pretensión y alcance supranacional. ¿Tá? Y esto, muy que les pese a todos los que los resisten, es este modo de producción y el tipo de sociedad la que le ha quitado a la industria el suelo nacional de debajo de los pies, ¿verdad? Que son aniquiladas y aún sustituidas, pero lo que sorprende es que lo hayan percibido quizá, ¿no? Y resulta, no sé, uno no puede claramente ver si esto se trata de una profecía, adivinación, o simplemente que constataron, observando tempranamente lo que ocurría en Inglaterra, que era esto lo que iba a acontecer en escala planetaria, ¿no? Porque es lo que anuncian. Quizá no sea para nosotros más fácil verlo ahora. Ustedes muchos tienen seguramente o están ahora con un celular, con un teléfono móvil en la mano, ¿no? Y si miran dónde se hizo el celular, ya no de dónde provienen los componentes, que probablemente no lo podamos saber sin un esfuerzo de investigación un poco mayor, y descubramos que provienen de los lugares más inesperados del mundo, ¿verdad? Que para producir ese equipo chiquitito que nos cabe en el bolsillo, hubo que juntar, ¿no?, trabajos y materias que provenían de lugares muy, muy desparramados en el planeta Tierra. ¿Pero dónde se fabrican? ¿Dónde dice que están fabricados esos componentes electrónicos, como una gran parte de otros componentes? Ya lo conversamos en oportunidades anteriores. No me sorprendería si les dice que está hecho en China, ¿no? Así como alguna vez Inglaterra fue, ¿no?, la fábrica y el taller del mundo, cuando Marx y Engels redactan el manifiesto, notoriamente hoy muchos lugares de Oriente, pero China en particular, han pasado a cumplir con una celeridad sorprendente ese papel, ¿verdad? Y la inmensa mayoría, una gran parte de los productos de consumo que no se consumen en China, sino que se consumen en todo el planeta, se producen allí. Y podría muy bien verse esto como una manifestación de lo que leen ustedes en este primer apartado o parte del manifiesto, ¿verdad? Esta tendencia a romper toda limitación nacional en la producción industrial y en el comercio, ¿verdad? De modo que las industrias ya no elaboran materia prima nacional, sino procedente, lo dicen textualmente allí, ¿no?, de las regiones más remotas, y que sus productos no son consumidos solo en un país, en el país donde se hacen, sino al mismo tiempo en todos los continentes. ¿Estamos? Y que esto además hace o multiplica necesidades, hace aparecer necesidades nuevas que requieren para que las podamos satisfacer también hacer uso de productos y de materias que provienen de los lugares más diversos. Esto es, mundializa la producción y el consumo. Ya no hay autosuficiencia y aislamiento locales. ¿Se acuerdan que la utopía de Moro era un intento de mejorar las condiciones de vida de los seres humanos a través de la autosuficiencia? Pero también en ese espacio pequeño de la isla de Moro, el proceso de producción implicaba, ¿te acuerdan?, una especie de uniformización de muchas cosas, ¿no? pero lo que Marx y Engels acá en el manifiesto enumeran y en algún lado lo dicen muy claramente, ¿verdad? Es una uniformización que ahora tiene es clara, planetaria. Ya no se trata de la uniformización de una isla, sino del planeta entero, que consume eventualmente las mismas marcas y eventualmente también experimentará necesidades generadas por estas nuevas potencialidades productivas y de comercio. Porque la burguesía, dice, justamente perfecciona los instrumentos de producción a través de incesantes mejoras en las comunicaciones. No puede haberlo imaginado, supongo, jamás, ni Marx ni Engels, ¿no? Pero nosotros somos eventualmente usuarios de esas prodigiosas transformaciones en las comunicaciones al usar ahora esto que se llama Zoom y las computadoras y los teléfonos celulares, ¿verdad? Y esto arrastra a todas las naciones, las uniformiza de alguna manera, ¿no? Incluso que Marx y Engels eran herederos de una concepción que era la predominante en Europa en el siglo XIX, de distinguir entre áreas civilizadas y áreas bárbaras, ¿no? O primitivas, y lo usan y acá, ¿no? Dice que incluso arrastra a las más bárbaras hacia la civilización. ¿Y qué es la civilización acá? A ver, aquello que acontece en Europa, particularmente en los lugares donde este proceso está más avanzado y donde Marx y Engels van a ir a vivir exiliados, ¿no? Y esto lo hacen a través de la producción y los precios bajos, dice que son como la artillería pesada con que destruyen todas las fronteras y murallas, ¿verdad? Y obligan a todas las naciones a adoptar el modo de producción de la burguesía. Esta es otra aseveración curiosa y temprana en el manifiesto comunista, ¿no? Que este modo de producción burgués, que los autores veían desarrollarse en principio en Europa y particularmente luego en las Islas Británicas de Inglaterra, se va a extender a todo el planeta. Crean, dice, este modo de producción burgués, la sociedad burguesa, crea un mundo a su propia imagen, somete el campo al dominio de la ciudad, habilita ciudades inmensas, enormes, ¿verdad? La acumulación de población en poco espacio, ¿verdad? Incluso describen en términos negativos, verán allí, no se los voy a leer, luego las formas de vida propias de la vida rural, ¿verdad? Y termina transformando incluso a ser dependiente a otras áreas del mundo, ellos lo ven, ¿verdad?, de Occidente. ¿Estamos? Y acumula los medios, las capacidades y medios de producción, la propiedad, agrupa a la población, ¿verdad? Y esto incluso va a ser posible, eventualmente, que los proletarios pudieran unificar su experiencia y también sus modos de acción. Eso lo van a decir. Pero antes de decir que esta tendencia muy fuerte a mundializar su modo de producción, ¿verdad? Y a concentrar la propiedad y también agrupar a los seres humanos en grandes urbes, por ejemplo, y centralizar todo, lo que hace es, sobre todo, concentrar la propiedad, siempre propiedad de medios de producción, en pocas manos. ¿Se acuerdan? Decía, bueno, lo que pasa es que el modo de producción burgués es un gran simplificador. Agrupa a los humanos en dos grupos, tendencialmente sostienen o profetizan los autores. Unos son proletarios, no tienen medios de producción. Otros concentran medios de producción. Y esta concentración de los medios, centralización de la propiedad, es cada vez mayor. ¿Estamos? Y por tanto, además, de algún modo van unificando y teniendo que hacer o recurrir a novedades. Por ejemplo, leyes de validez en territorios más amplios. El modo de producción rural se caracterizaba por una grande cantidad de leyes de aplicación local o regional, ¿verdad? Y muy diferenciadas, además, dentro de cada grupo que integraba esas sociedades. En cambio, acompaña al modo de producción burgués esta tendencia a generar grandes espacios de unificación política, naciones, un gobierno en vez de múltiples pequeños gobiernos. Alemania era un ejemplo todavía de esa dispersión y terminará después de 1870 unificándose en una nación, ¿verdad? Un gobierno, una ley, sustituir la multiplicidad de legislaciones, ¿verdad? Eventualmente también simplificar las reglas de la aduana. ¿Se acuerdan? Esto era uno de los grandes diferencias, si ustedes quieren. En el siglo XIX podían advertirse respecto al pasado de predominio de sociedades feudales, en donde había una enorme cantidad de disposiciones aduaneras diferentes en pequeños espacios territoriales. Uno andaba llevando mercaderías por un río interior de Europa y eventualmente iba a tener que pagar algún impuesto aduanero cada pocos kilómetros de recorrido en el río. Pero en el siglo XIX esas unificaciones de espacios territoriales mayores van también a eliminar los límites tan pequeños o espacios tan pequeños entre aduana y aduana, ¿verdad? De hecho, la Unión Europea actual podría ser un ejemplo de eso en la medida que intenta disminuir aún más, ¿verdad?, los requisitos aduaneros y de otros tipo para extenderlos a un espacio geográfico mucho mayor. Bueno, sería una manifestación, ¿verdad?, de este impulso de la burguesía revolucionario, ¿verdad?, porque lo dice el autor, ¿verdad?, los autores, perdón, porque son dos. La burguesía, que cuando ellos escriben tiene a juicio de ellos escasos años de dominio de clase. De algún modo ellos asocian las grandes revoluciones, ¿verdad?, del siglo XVIII al pasaje al dominio de clase de la burguesía, ha creado fuerzas productivas más consistentes y colosales que todas las anteriores generaciones juntas. Ha sometido las fuerzas naturales, generado maquinarias, aplicado la química, la industria y la agricultura, navegación a vapor, ferrocarriles, telégrafos eléctricos, roturación de continentes enteros. Y todo esto eventualmente podía constatarse para un observador informado de 1848, ¿no? Pero lo que llama más la atención es que probablemente sea más constatable 200 años después, ¿no? Esta tendencia al aplanamiento, a la integración, a la sustitución de toda forma previa de producción, ¿verdad?, y a la ampliación de las posibilidades de la comunicación y de la explotación, ¿verdad?, de todos los espacios geográficos. ¿Qué siglo anterior, dicen los autores, presintió que tales fuerzas de producción dormían? Y fíjense de nuevo, e importa tenerlo en cuenta, porque tiene que ver con la concepción que ya conocen de estos autores, dormitaban en el seno del trabajo social. Esto es, la producción es un fenómeno social, ¿verdad? El trabajo no es una suma de meros esfuerzos individuales, sino una compleja trama de relaciones entre miembros de las sociedades. ¿Estamos? Y esto entonces es una peculiaridad del desarrollo prodigioso del modo de producción burgués. ¿Estamos? Que destruye todo lo que se hereda del pasado y eventualmente también hay un pasaje donde lo dice, mercantiliza todo, lo mide todo en dinero. ¿Estamos? Ahora bien, los propios autores sostienen, y esto encaja con lo que habían visto en el prólogo, que las relaciones burguesas que se han establecido en este corto tiempo de dominio de la burguesía y de total manifestación de las prodigiosas capacidades del modo de producción burgués, no olviden que los autores entienden que los seres humanos entramos en relaciones que son necesarias e independientes de nuestra voluntad. Ya les dijo Julián, ¿verdad? No es que los burgueses sean malos y los proletarios buenos, es totalmente independiente de eso. Cumplen un papel social y hay como una fuerza que los obliga a cumplir ese papel y el burgués, si no quiere caer a la situación de proletario, tiene que estar al frente de esa permanente dinámica revolucionaria de la producción y expansión del comercio y de las finanzas. Hay una fuerza que lo obliga porque el destino, si se paraliza, cae y pasa, a juicio de estos autores, al proletariado, ¿eh? Eventualmente perderá, dado que hay una concentración siempre activa de la propiedad del capital, ¿verdad? Pasará a quedar en el bando que carece de ese capital, ¿verdad? Y estas sucesivas crisis ponen de manifiesto esto, entre otras cosas, que las relaciones burguesas eventualmente están conteniendo las prodigiosas capacidades productivas que encierra el modo de producción. Es lo que va a habilitar a los autores en este manifiesto a sostener que eventualmente va a ser posible abolir la lucha de clases como motor de la historia, ¿verdad? Porque se van a generar condiciones que harán posible, ¿verdad?, dejar para atrás toda forma de conflicto social y de opresión que eventualmente estaba vinculada, bueno, sobre todo con la apropiación privada de la producción social, que si se puede transformar esa apropiación privada del capital social en una apropiación social del capital social, eventualmente ya podría liquidarse el conflicto de clase, aunque no nos van a decir nunca exactamente cómo podrían administrarse las relaciones humanas y productivas en ausencia de esto que habría caracterizado a toda etapa histórica previa, ¿no? Si nos dicen, como ya les adelantamos, imaginan que eventualmente, después de una etapa de dominio del proletariado, en donde el proletariado va a cumplir de algún modo, o se apoderará del poder político y pasará eventualmente a legislar, ¿verdad? Y por eso va a decir que es una especie de dictadura de clase, pero toda, a juicio de los autores, toda sociedad de clases ha tenido dictadura de clase. La burguesía ejerce el dominio del Estado y legisla a su favor, ¿verdad? Y lo que sostiene es que será la realización de la democracia cuando eso lo haga el proletariado, simplemente por la observación de que los proletarios son, de acuerdo a la teoría esta que sostiene que el modo de producción burgués es un gran simplificador, son la mayoría de la población humana, ¿verdad? Será la primera vez que los más manden sobre los menos, ¿no? Cosa que no habría ocurrido en ninguno de los modos de producción previos, ¿verdad? Pero bueno, sobre eso volveremos cuando veamos los pasajes donde lo trata, ¿no? Bueno, pero esta enorme capacidad dinámica y productiva del modo de producción propio de la burguesía está, como se dice, marcada por una sucesión permanente de crisis, ¿no? Porque simplemente está la capacidad productiva que no pueden colocar todo lo que producen en el mercado, y esto obliga a la burguesía, ¿verdad?, por un lado, a aniquilar fuerzas productivas, esto es, hacer que no funcionen o destruirlas, pero también a permanente expansión, ¿verdad? A una permanente conquista de nuevos mercados y a la explotación cada vez mayor de los viejos, ¿verdad? Cada vez entonces auguran los autores crisis más poderosas, más multilaterales, y hará más difícil eventualmente prevenir las crisis o superarlas, porque llegará un momento eventualmente que todo el planeta ha sido ya transformado en mercado y abastecedor de productos y lugar donde se colocan los productos, ¿verdad? Ese proceso podríamos suponer que todavía no ha ocurrido, pero es cierto que hoy podríamos estar mucho más cerca de ese límite que lo que podrían estar o haber visto estos autores, ¿verdad? Y esto es algo que en lo que los burgueses están envueltos no porque lo deseen, simplemente porque así funciona el modo de producción, ¿verdad? Y no hay manera de escapar de esto, ¿verdad? Por eso dice que la burguesía, al desarrollar esta prodigiosa herramienta revolucionaria que es un modo de producción, han forjado también las armas que le van a ocasionar la muerte. Engendra a aquellos que van a manejar, que son los trabajadores modernos, los proletarios. ¿Estamos? La burguesía se desarrolla a sí mismo, pero también desarrolla el proletariado, que es el nombre que le dan los autores a la clase de los trabajadores modernos, que solo viven mientras encuentran trabajo, ¿verdad? Y cuyo trabajo inevitablemente aumenta el capital, esto es, acrecienta el dominio que tienen sobre los productos sociales los capitalistas, porque los trabajadores solo pueden venderse al mejor postor, son una mera mercancía como cualquier otro artículo de comercio. y están sometidos a todos los percances de la compresencia. Ya no tienen el carácter de trabajadores independientes, como pueden haberlo tenido los artesanos y eventualmente algunas formas del trabajo rural y campesino, ¿no? Estamos, son todos, se hacen ahora todos ancilares y dependientes del trabajo con máquinas y de la división moderna del trabajo. Se transforman, dicen los autores, en accesorios de las máquinas, ¿estamos? A las que se les demanda maniobras simples, monótonas, fáciles de prender, ¿estamos? Y los costos, dice, se reducen a facilitarles los medios de subsistencia que necesiten para mantenerse vivos y eventualmente reproducirse y no más allá. ¿Estamos? Y es de allí donde viene el beneficio que obtiene el capitalista, ¿verdad? De lo que se queda de la producción que realizan estas quienes venden su trabajo y que solamente es remunerada en una muy pequeña proporción. ¿Estamos? Y además ocurre un aumento de las horas de trabajo, ¿verdad? Y toda una aceleración de las formas de producción. La industria moderna transforma radicalmente las formas de producción anteriores, reúne masas de trabajadores, ¿estamos? Incluso utiliza el trabajo de los niños, ¿verdad? Desplaza el trabajo de los varones por el de las mujeres y los niños. De esto eran testigos presenciales en la Inglaterra contemporánea, ¿no? ¿Queda claro? Bien. Ahora, de esto hay, sigue, varias párrafos más. Lo voy a pasar porque si no se nos va a acabar la clase y no vamos a llegar a la finalización del primer capítulo. Después empieza a poner en evidencia cómo esta misma máquina que mercantiliza todo, la máquina es el modo de producción burgués, y que no puede parar, ¿eh? Es como que la burguesía ha inventado... ha inventado una máquina que no puede manejar, ¿verdad? Que lo arrastra inevitablemente, ¿no? Los humanos hemos hecho un invento que ya no podemos controlar, ¿sí? y habilitará, a juicio de los autores, la posibilidad de poderla eventualmente utilizar de otra manera, ¿no? Y por eso termina, ya es la burguesía incapaz de dominar, ¿verdad? La herramienta que inventó, es clase dominante en la sociedad, ¿verdad? Pero ya no puede dominar el mecanismo que inventó, ni asegurarle a los proletarios su subsistencia, ¿verdad? Y dice, la condición más esencial en el párrafo último del capítulo 1, la condición más esencial para la existencia y para el dominio de la clase burguesa es la acumulación de riqueza en las manos privadas, la formación y multiplicación del capital. La condición del capital es el trabajo asalariado. Este se basa exclusivamente en la competencia entre los proletarios, entre los trabajadores. El progreso de la industria, cuyo agente involuntario y incapaz de resistir es la burguesía, coloca en lugar del aislamiento de los trabajadores a raíz de la competencia, la unión revolucionaria de estos a través de la ciudad. Hace posible la asociación de los proletarios porque los reúne en ámbitos urbanos, porque los reúne en grandes talleres, ¿verdad? Lo que estaba desparramado es concentrado. Con el desarrollo de la gran industria, que es propia de las formas más avanzadas del modo de producción de la burguesía, le es arrebatada a la burguesía su propia base a partir de la cual produce y se apropia de los productos, que es lo que los autores quieren y manifiestan que es vocación del Partido Comunista modificar. Esto es la apropiación privada del producto social, del capital, no de toda, no todo producto de subsistencia, ¿verdad? Ante todo, dice, produce a sus propios sepultureros. ¿Estamos? Y acá aparece, sí, eventualmente el argumento que podríamos leer en un como muy determinista, ¿no? Dice, termina el párrafo este y el capítulo, su caída, esto es la caída de la burguesía y el triunfo del proletariado son igualmente inevitables. Aquí sí, sin duda, sea porque el propósito de la declaración pública es ser desafiante y sobre todo agrupar a los exiliados desparramados, está esta promesa de que eventualmente su destino es promisorio, ¿verdad? A pesar de los padecimientos del presente, hay una especie de triunfo asegurado, ¿no? La burguesía inevitablemente, al hacer funcionar su modo de producción, va generando las condiciones que harán inevitable su sustitución por otra cosa. Bien, vamos, este es el final del primer capítulo. Vamos el lunes a intentar considerar los contenidos de los otros tres. Esto es aquel que se ocupa del papel de los comunistas dentro del proletariado, ¿verdad? Y dice algo eventualmente sobre cómo imaginan los autores que el fin de la lucha de clases tendrá lugar o a qué dará lugar, pero dice muy poquito, ¿verdad? Y los capítulos que se ocupan de criticar y someter a juicio no positivo otras corrientes de opinión que eran vagamente socialistas, entre las cuales los socialismos que ellos llaman utópicos y otras formas del socialismo, que son, es el capítulo tercero de la obra, ¿verdad? Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a dar por terminada la reunión hoy. Y yo lo único que les digo es que ustedes lean el texto que facilitará que pudieran hacer preguntas o hacer cuestionamientos, ¿no? En primer lugar, entonces, vuelvo a repetirles, hay una aseveración de que el movimiento de la historia ha sido derivado del continuo antagonismo de clases dentro de los sucesivos modos de producción, que ningún modo de producción previo tuvo la capacidad dinámica que tiene el modo de producción burgués, que es el vigente cuando los autores escriben, y que además tiene una peculiaridad que lo diferencia de todos los modos previos, esa que les dije, ¿no? La de ser un gran simplificador, la de reducir a los seres humanos a dos grandes funciones posibles, ¿sí? Ser propietario de medios de producción o carecer de ellos, ¿eh? Y la tendencia es a concentrar cada vez más el capital, ¿verdad? ¿No? Y bueno, el destino de esto, según los autores, es eventualmente la posibilidad de que la mayoría se haga del control del Estado y utilice ese control del Estado para facilitar la finalización del conflicto de clases y la sustitución del Estado por otra cosa, ¿verdad? Por otra cosa que necesita, y en esto hay un eco eventualmente de lo que ustedes leyeron en Utopía, necesita de la abundancia, ¿no? Por eso Marx y Engels fueron grandes entusiastas del desarrollo capitalista y sostuvieron que se iba a planetarizar, generalizar, que no había que contenerlo, sino acelerarlo en todo caso, ¿verdad? Porque es necesario el desarrollo pleno de las potencialidades del modo de producción burgués, como llaman los autores, para que sea posible sustituirlo o superarlo, porque generará la abundancia necesaria para las otras formas de organización del trabajo humano y de la vida colectiva. Bueno, dejamos acá si no hay preguntas y nos vemos el lunes, ¿no? Acuérdense que el miércoles vamos a hacer ejercicios grupales, si vienen más de 20, a partir de justamente los textos de esta unidad 6. Y bueno, y después se nos acaba. ¿Estamos?
Gracias, profesor.
Muchas gracias, profesor.
Nos vemos, profe.
Hasta la próxima.